Oye, Ángel, ¿tú sabes cómo empieza esto?
¿Cómo? ¿En qué sentido?
Lo que sí sabes cómo empieza.
¿Esto el qué? ¿El Dios? ¿El Big Bang?
Bueno, vas apuntando. No,
¿el programa?
Vamos a ver, sí, es lo que estamos haciendo. Joseba, ¿tú sabes?
Sí, por supuesto.
¿Luis, tú lo sabes? ¿Pablo? ¿También lo sabes? A ver, ¿cómo empieza?
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
¿Has visto? Bienvenido a Extremo Centro, Ángel.
Qué susto.
Nueva dimensión.
Ángel, bueno, vamos a decir un poco, porque hoy tenemos cinco voces, all male panel, también hay que decir, no sin mujeres. Para hablaros de un tema que voy a explicar después, pero está con nosotros Joseba Louzao, está con nosotros Ángel, periodista y profesor, está con nosotros Luis Rivas.
Encantado.
Periodista y voz de locutor.
Sí.
La voz del hombre. Y está Pablo por segunda vez con nosotros.
Hola, buenas.
Oye, una pregunta. ¿Existe Dios?
Bueno.
Es posible. O sea, en una época en la que la opinión generalizada es que es imposible, yo creo que es posible. Es razonable, es más probable incluso que la alternativa de que no exista. Pero de ahí a decir que exista de verdad, sigue habiendo mucho que hablar.
¿En eso consideráis que Dios existe?
Bueno, lo intenta, por lo menos.
¿Y cómo os aproximáis a esa idea? O sea, ¿cómo construís la respuesta a la pregunta ¿Dios existe?
Bueno, yo tengo dos perspectivas diferentes. Una es la profesional, porque me dedico a estos temas como historiador de las religiones, y otra es la personal, la creyente. A mí no me gusta mucho el concepto de Dios cuando estamos hablando del misterio del absoluto, porque después de bucear durante muchísimo tiempo con tantísimas tradiciones religiosas, pues reducir a la palabra Dios me parece que es encerrar esa hipótesis. También yo, aunque soy creyente, no me acerco a mi creencia desde la razón, sino desde la experiencia personal. Porque si es desde la razón, pues eso, puedo creer que es lo más razonable, pero tampoco tengo ninguna prueba racional sobre la existencia de Dios. A mí me gusta más hablar del misterio, del absoluto. Ya cuando hablo como creyente sí que hablo de Dios, pero también por establecer un diálogo con otras tradiciones que también tienen esta misma pregunta y esta misma duda.
El diálogo,
¿no?
Interreligioso,
el
luego
diálogo
hablamos
interreligioso,
sobre él.
Exactamente.
Pero y volviendo a lo que decías tú, pero y desde vuestra experiencia personal, ¿cuándo fue la primera vez que os preguntasteis, oye, ¿existe Dios?
Es curioso eso, porque siempre hay como dos tiempos, un poco, estoy de acuerdo contigo. Y en esos dos tiempos, yo creo que fluyen en la vida de uno de forma más o menos natural. A lo mejor hay algún momento en el que, pues, que uno se cae de algún caballo o algo de eso, pero
en plan paulino, ¿no?
En plan paulino. Pero normalmente es una cosa como más fluida. Yo creo que suele empezar desde una tradición en la que uno se enmarca. La familia, pues, te dice más o menos lo que es y sientes una necesidad porque los demás la sienten, y en un momento y poco a poco te vas planteando. Normalmente suele haber una ruptura y después
cuando dices una ruptura te refieres como a un cuestionamiento fuerte,
claro,
de la tradición,
que no quiero ir a misa, no me... que es un rollo.
¿En qué edad haces eso? ¿12,
es un rollo,
15,
patatero?
¿16? ¿20?
Sí, 15. Lo que pasa que supongo que dependerá mucho de las tradiciones, porque, bueno, yo no sé si es muy políticamente correcto decirlo, pero la verdad es que suele coincidir con el amanecer del sexo.
¿Sí?
en el tema cristiano, porque es una urgencia que te surge, te urge. Ajá. y entonces hay una tradición que te la coarta de alguna manera, y hasta entonces no
que
te
no
lo
eres, perdón, déjame contarte un poco,
sí,
que
claro,
quizás no eres capaz de cumplir. O sea, que sí. Yo es una de las cuestiones sobre las que tengo más colisión con el hecho de cómo la religión organizada incide tantísimo sobre el tema de la sexualidad. Puedo entender las motivaciones que hay, puedo incluso entender las motivaciones históricas que hay, las connotaciones que tenía para especialmente para la mujer, ¿no? Es decir, y cómo afectaba eso a la integridad de la familia. Pero es verdad que en un mundo contemporáneo como el que estamos viviendo a día de hoy, parece como algo muy fuera de sitio, ¿no? Es decir,
tampoco tanto. Bueno, yo tengo una tesis sobre eso, porque yo, por ejemplo, estudié la carrera en un colegio mayor del Opus Dei, y bueno, yo sin pertenecer, y sí que convivía con personas que, pues, con numerarios y con gente que pertenecía al Opus Dei. Entonces creo que tiene una vertiente contemporánea, y es que esto es una tesis muy personal, pero es muy fácil cumplir ciertos mandamientos, pero hay uno en concreto que es muy difícil de cumplirlo, y eso lleva a una obsesión, porque realmente yo veo que muchas personas cristianas, o sea, cumplen con el deber de no matar muy fácilmente, ¿no? Incluso no mentir, pero hay uno que es extremadamente difícil, lo cual te lleva a la obsesión, porque claro, es lo que se interpone entre ciertas personas y la santidad, por ejemplo.
Fíjate si es importante esto, que hemos pasado de la pregunta ¿existe Dios?, a el tema de la sexualidad en la religión en 7 minutos. O sea, es que el hecho es, y volviendo un poco a la pregunta, que me parece muy bien lo que contó Ángel, ¿no? De repente la contradicción. Sí. Pero de repente la contradicción entre algo que te dicen, una prescripción obligatoria que te dicen que tienes que cumplir, y tú que te ves incapaz. Pero luego dices que hay un reencuentro.
Sí, porque, a ver, el tema de la sexualidad no es simplemente... llega, despierta precisamente cuando uno está desarrollando su identidad. Al principio uno es un niño, entonces él es el mundo y ya está. Entonces haces lo que te dicta tu mundo, tus instintos casi. Entonces cuando empieza la sexualidad también empiezas a plantearte cosas, porque tienes que crear una perspectiva propia de alguna manera. Entonces el tema de la sexualidad tiene mucho con control social, que eso puede sonar como una cosa muy fea, pero es una cosa completamente necesaria. Es decir, que no vayamos procreando por allá lo loco, sino que lo hagamos en un contexto que dé seguridad a las personas, etcétera. Entonces la iglesia, las iglesias y las diferentes religiones, pues trata eso. Entonces, uno cuando despierta la sexualidad, por un lado ve reprimida esa necesidad nueva que tiene, y por otro lado empieza a rebelarse contra estructuras que empieza a sentir sobre sí, porque ya, entre otras cosas, tiene un concepto de sí mismo, de una identidad. Entonces se rebela contra ambas cosas, pero poco después empieza a comprender, no de una forma muy racional, a veces simplemente es que percibes, sientes que es lógico que tengas que hacer las cosas en un contexto. Es decir, no puedes ir por ahí, a ver, no vamos a decir la palabra, el verbo ordinario, pero
lo digo yo, follando.
Hola, lo que he dicho.
Pecador, no, se puede, pecador. O sea,
se puede decir, bueno, no se puede ir por ahí a lo loco y tal, porque uno tiene que tener una familia, de repente tiene hijos e hijas.
Espera. Sí. Tiene que tener una familia.
Acabas de hacer una
suposición, tiene que tener una familia.
Bueno, sí, la verdad es que en mi caso además.
Yo quiero, luego nos detendremos más en el reencuentro a través del conocimiento y a través de la cultura o a través del rito y la liturgia, pero yo, por ejemplo, pongo en cuestión eso. Actualmente la sociedad, esto de tienes que tener una familia era algo absolutamente, era un presupuesto social para ser un miembro pleno de la sociedad hace 80 años. Hay, a día de hoy, suficientes estructuras culturales y prescriptores que te lanzan la idea de que no es necesario tener una familia. No, la prescripción obligatoria de la religión ha decaído, no sé si como causa o consecuencia, al mismo tiempo, de la prescripción obligatoria de la familia. Y entonces, por ejemplo, a nuestros hijos les diríamos, oye, debes profesar una religión, debes formar una familia como herramientas para constituirte como un individuo pleno.
Pues depende de si piensan que la vida merece la pena o no. Eso es evidente, ¿no? Quiero decir, solamente hay un motivo para que la continuidad de la vida merezca la pena, que es que ves que te guste la tuya. Si crees que tu vida merece la pena, pues lo lógico es que, es decir, si lo ves como un bien, es razonable transmitirlo, y si no lo ves como un bien, lo razonable es no transmitirlo.
¿Sabes que ha salido hace poco una periodista en La 2 Noticias que ha publicado un libro recientemente que se llama Maternofobia, porque ya empieza a la racionalización del no tener hijos, la racionalización de para qué, ¿no? Y entonces eso genera...
Bueno, no es una racionalización, es propaganda inversa. Están los propagandistas católicos y los propagandistas maternofóbicos. O sea, tal cual, ¿eh?
¿Crees que son dos caras de la misma moneda?
Sí. Sí, o sea, se están yendo al... Es el péndulo, otra vez, se están yendo al extremo contrario. Porque, vamos, a ver, yo vi un destacado de esa entrevista y ahí una señora, o sea, racionalizaba poco, ¿eh? Ya. O sea, lo que estaba haciendo era...
No, puedes decir que racionalizaba de mala calidad, no poco.
Sí,
o sea, es, vale, no, mala calidad. No es estrictamente lo mismo. Se puede racionalizar, bueno, por muchos motivos.
Sí.
¿Es la religión una racionalización?
No debería serlo. No debería serlo. Históricamente yo creo que es que vivimos en un mundo que es heredero de todo lo que ha sucedido, ¿no? Y yo creo que aquí también, cuando planteas, Pedro, tú alguno de los temas, ¿dónde entra la religión? ¿Dónde entra lo social? ¿Dónde entra lo cultural? ¿Dónde entra...? Creo que las fronteras son tan porosas, sí, que es muy difícil, ¿no? Lo decía Pablo antes. Si yo creo que merece la pena mi creencia, yo voy a intentar transmitirla. No voy a hacer obligatoria la prescripción, pero... mi padre es del Atleti de Bilbao. Yo salí del Madrid. Él ha querido toda su vida que merece la pena ser del Atleti. Yo no.
¿Pero has salido forofo? ¿Eh? ¿Pero has salido forofo?
Yo he salido forofo, claro.
Hay algo tangencial.
Claro. Pero por eso, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante en esto es la búsqueda y las preguntas, ¿no? Yo creo que la fe del carbonero no sirve para esto. Es decir, porque me lo han dicho. Pues si te lo han dicho, no tiene mucho sentido, ¿no? La sexualidad. ¿Por qué la sexualidad es tan importante en las tradiciones religiosas? Porque yo creo que enfoca a todo lo que a todos los ámbitos o dimensiones de lo que somos, y el cuerpo forma parte, la sexualidad forma parte. Otra cuestión es que las restricciones históricas en relación a la religión, pues allá creo que en España tenemos un problema, que cuando pensamos en Dios, religión, enseguida pensamos en un sacerdote, en un miembro de la conferencia episcopal y en la clase de religión.
Bueno, pero es que a ver, y lo es así, que es lo que ves.
Es claro, pero no es lo único, es a donde iba, ¿no? Es decir, y sobre todo también por los propios conflictos identitarios que estamos teniendo, la guerras culturales, etcétera. Si miramos solo con la lupa española, nos vamos a pegar un tortazo, porque muchos de los que vienen a nuestro país, inmigrantes, vienen con tradiciones religiosas, con otra manera de enfocar la religiosidad, que pues bueno, les puedes hablar de Dios y te dicen, ¿y eso qué es?
No saben, claro, porque... En el colegio de mi mujer, colegio de Entrevías, ella es jefa de estudios, y la clase de religión ya no es cristiano-católica. Es evangelista.
Interesante.
Es a medias, evangelista y cristiano-católica. ¿Los evangelistas son cristiano-católicos?
No, católicos no, cristianos.
Son cristianos. No cristiano-católicos. Pero dentro de poco vendrá el Islam.
Ya hay algunos.
Y habrá profesores de religión del Islam, que ya los hay, en algunos colegios, y sintoístas o, vamos... Sí, dale, Ángel.
Pero yo creo, y conectando con los temas que están tratándose aquí, que ya hace tiempo que llegaron otras religiones a nuestros colegios, que son, hay gente que lo llama pseudo-religión. A mí me parece muy interesante un librito muy, muy, muy fácil de leer, muy, muy ameno, porque es un tío muy... muy simpático además, que se llama George Steiner, no sé si conocéis el libro Nostalgia del Absoluto. Él explica dos movimientos que hay, es un poco teórico el asunto, yo no sé hasta...
Dale, a ver.
Si estamos de acuerdo con lo que decías tú de que sí hay que racionalizar para el tema de la religión. Yo creo que hay como dos movimientos. Nosotros discurrimos, yo creo que fundamentalmente de dos formas, con pensamiento mítico a través de narrativas, de cuentos, de historias, que puede ser lo que me pasó el otro día a mí, según lo cuentas, y racionalizando. La razón, analizas una cosa y tal. Entonces, yo creo que las religiones surgen cuando el ser humano tiene necesidad de explicarse el absoluto, todo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo empezó todo? ¿Hacia dónde vamos? Y entonces surge una historia para explicar todo eso. Enseguida, lo siguiente que viene es la razón, intentando hacerlo...
aprehensible.
Sí, comprensible y que tenga una serie de efectos. Entonces, eso poco a poco... se va comiendo el pensamiento mítico, lo va haciendo menos efectivo, y entonces se convierte muchas veces en estructuras poco comprensibles, y se pasa todo lo contrario. Por ejemplo, decía Steiner que el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, todas estas cosas son intentos de volver a crear una religión,
bueno,
sobre los escombros de la anterior.
Jonathan Haidt dice que, por ejemplo, en la estructura que subyace en algunas de las guerras culturales y de las militancias contemporáneas, subyace fundamentalmente un pensamiento de carácter religioso, ¿vale? A pesar de que la vocación no sea crear una religión estructurada y organizada, todo el mecanismo cerebral que impulsa nuestra acción en ese aspecto es pensamiento religioso. A lo que voy es, por ejemplo, vosotros, ¿no? Somos todos, o sois todos, yo aquí me declaro ateo, afecto a las estructuras, pero ateo porque no soy capaz de creer en una entidad supramaterial. Vosotros, si yo os digo, si pudierais promover, no obligar, promover, que vuestros hijos creyeran en Dios, ¿vosotros qué me contestaríais?
Vale.
Dale, Luis.
No, digo que yo diría que sí, cualquier persona que haya tenido fe. Porque bueno, tú dices que estás entre creyentes. Yo en este caso tengo un giro hacia no sé bien qué. Pero cualquier persona que haya tenido fe y que haya creído, o sea, lo que desea para, no solo para sus hijos, para todos los seres queridos y los que no lo son, es que puedan llegar a tener una fe verdadera y lo más posible sustentada sobre una cierta racionalidad. Pero es muy difícil. O sea, es muy difícil porque no imponerles ciertas cosas, el propio ejemplo de los padres. Estábamos hablando antes de cómo surge la desafección que decía Ángel. Yo es que en mi caso no tuve problemas con el descubrimiento de la sexualidad, porque yo veía unas incoherencias, se galopaban unas incoherencias tan familiares que no había problema. O sea, tú podías llevar una cosa y la contraria. O sea, tenías un despertar sexual, pero bueno,
un doble discurso.
Sí, no, ibas a misa, te confesabas y chimpún, y intentabas no volver a hacerlo, pero bueno, si lo hacías, pues ya está.
Pero ¿y si no fuese cristiano católico? Si llegara vuestro hijo y dijera, oye, quiero hacerme evangelista.
Pero hablamos de hijos o hijas.
Le das un matiz diferente.
Muy claro.
¿Por qué?
Porque yo tengo una hija y un hijo. Voy a tener otra hija. Y bueno, no tengo ningún problema a priori con ninguna de las religiones. O sea, y no considero que el cristianismo sea superior desde un punto de vista no cultural.
Y ahora vas a decir el pero. Claro, pero la adversativa.
Pero todos sabemos que las mujeres pasan más dificultades en...
Sí. Perdona.
En... pues en otras culturas o tradiciones donde, bueno, ya de hecho en la iglesia no tienen un tratamiento exactamente igual que el de los hombres, de acuerdo a lo que entendemos hoy por igualdad, ¿no?
Claro, pues, pero y entonces, o sea, quiero decir, vosotros jerarquizáis que hay religiones organizadas mejores y peores.
Sí, claro, ¿cómo no va a haberlas? Pero esto no es necesariamente, o sea, hay que decir, aquí hay una explicación, hay dos explicaciones. Una es la explicación mítica, que es que lo son porque una es la verdadera, porque Dios la le ha dado la verdad solo a ella, y otra es que, bueno, que las culturas y las del mismo modo que no todos los países son iguales, porque iban a ser iguales todas las religiones, ¿no?
¿Cree, sí, claro, podemos juzgar a una religión por las condiciones objetivas materiales a las que en las que vive su población?
No. Como religión, no.
¿Eso es más, la hace más verdadera?
No, ni menos. Pero lo que sí podemos hacer es no querer hacernos daño en general en la vida. Entonces, eso es una cosa diferente. Es decir, la veracidad.
Obligatoria.
Claro, la pregunta de si la narrativa que... Primero, o sea, yo quiero decir, yo soy una persona que cree que la hipótesis de Dios es muy razonable. Soy un verdadero agnóstico, que es una circunstancia inhabitual, porque no hay apenas verdaderos agnósticos, al menos desde el siglo XVIII. O sea, que yo soy un verdadero agnóstico. Y desde esa perspectiva, quiero decir, para mí todas las religiones reveladas en cuanto a revelación no son verdaderas, ninguna de ellas. Quiero decir, ninguna me parece verdadera. Partiendo de ahí, casi lo único que me queda para juzgarlas es si hacen daño o no. Y bueno, cada una está en un momento histórico diferente, eso es evidente, ¿no?
Claro.
Y lo observamos en el día a día. Entonces no se puede decir que son todas iguales, porque por lo mismo por lo que no se puede decir que Zambia es igual que Suecia. Porque, entre otras cosas, la gente va de Zambia a Suecia si puede.
Yo creo que podríamos diferenciar entre las religiones en sí y sus efectos, sus consecuencias en la vida social. Son dos cosas. Una cosa es la creencia y otra cosa... Y yo creo que tú, con tus hijos, lo que quieres sobre todo es que no sufran daño. Con lo cual, por supuesto que es importante que sea lo más verdadera y lo más auténtica que pueda ser como vivencia individual. Pero tú también quieres que esté arropado en un entorno confortable y saludable, y eso, ¿quién lo marca? ¿Qué es lo saludable? ¿Qué es lo confortable? Pues un poco el sentido común, y el sentido común del padre, claro.
Nunca del hijo.
Que, no, el hijo no tiene ni sentido, ni
nos estamos eligiendo por
sensibilidad. Y sí, entonces yo creo que además es óptimo obligarle hasta cierto punto, crearle unas estructuras y decirle esto es lo que tienes, entre otras cosas para que él después se rebele.
Para que la rompa.
Claro, tiene que tener un juguete para romperlo, si no, no aprende. Y
marcarles límites para que los traspasen.
Sí, también en lo religioso. Claro. Sí, sí. Y entonces ya pues se planteará sus cosas. Y hombre, ya puestos a exigirle algo, pues hombre, mejor exigirle una religión en la que el hombre o la mujer, o sea, el hijo...
Se ha tratado sin igualdad, tengan el no, reconocimiento...
Estoy de acuerdo en que no... Lo que decía, de que no se puede juzgar que una sea más verdadera que otra, pero si una tiene unos efectos y otra otros, por sus circunstancias históricas, lo que dice, el tema de evolución es muy interesante.
Claro. Pero una pregunta, cuando abrazamos, cuando se abraza el diálogo interreligioso, ¿no es el reconocimiento implícito de que puede ser que tu religión no sea la única y verdadera?
Hombre, claro.
Es que si no partimos de esa base, el diálogo, el sectarismo es... Pero vamos, en lo religioso y en cualquier otro tema. O sea, que tenemos ejemplos...
¿Pero no es una aproximación más política que religioso-metafísica?
Y personal, fue. Y personal.
¿Cómo? Así fue, ¿no? Así fue. Quiero decir, la libertad religiosa es hija del hecho histórico de que en un momento dado se produjo la reforma y ninguno ganó al otro. Entonces, después de un tiempo de matarse, pues ya dijeron, vale, pues nos toleramos. Dije, bueno, vale, pues nos toleramos. Sí. Esto, hay que decir, esto es lo que ocurrió. O sea, hay que decir, primero fue algo político, por supuesto. Y en general, la tolerancia religiosa, que es la tolerancia entre gente que... Quiero decir, cuando las religiones se creían como verdad revelada y verdad sobre una descripción real del mundo, cuando la religión era considerada de esa forma, el conflicto era inevitable y absoluto. De forma claro, que mira, el único motivo...
La semana pasada estuvimos hablando precisamente con Juancla sobre nacionalismo. Y hablamos de las diferentes componentes de la palabra natio, ¿no? Hablamos de las guerras de religión, cuando, como dices tú, de verdad las religiones se creían y por lo tanto eran una razón
literalmente
para morir y matar.
Claro, claro.
¿Vale?
O sea, a ver, una razón muy sensata, ¿eh?
A ver que aquí quién es el que le pone, quién ejerce de portavoz de Dios.
Es que estabas ofendiendo a Dios.
Claro, es que es decir, bien, es difícil ponerse, y es una cosa que en nuestra época quizás sea lo más importante que hay que transmitir para que la gente entienda la religión y sepa lo peligrosa y lo poderosa que es. Es decir, es una fuerza, no es como la energía nuclear, ¿no? Es una cosa que si la aplicas para algo bueno,
buena metáfora,
está bien, pero no olvides que estalla. Pues la naturaleza de la religión implica que la gente, quiero decir, que Dios va a mandar al infierno a la gente por no creer en ella. Esto es lo que todas las religiones han vendido a lo largo de la historia. Entonces, cuando tú luchas por tu religión, no solamente te haces un favor a tu propia alma inmortal, sino que es que encima estás salvando la de los demás. Que en el proceso mates a unos cuantos, hijo, junto a salvar su alma inmortal, que es más importante.
Vale, pero
tenemos que ponernos en esa... Es importante que la gente entienda que eso es lo que históricamente ha significado la palabra religión, y por eso las consecuencias, pues a veces son muy graves. Quiero decir, el mundo de la religión es muy grave. Es una cosa muy seria.
¿Consideráis... os hago dos preguntas secuenciales. ¿Consideráis que existe un infierno para la gente que no comparte la religión correcta, que no interpreta a Dios de la manera correcta? Segunda parte, ¿creéis que solo caben 144.000?
Vale, vamos. Es que surgen muchas cosas y muchas ideas, ¿no? Yo sí, lo que sí que quiero plantear, y respondo a tu pregunta después, pero sí que quiero plantear otra cuestión, es que estamos en un mundo en el que se está creciendo la desafección a lo institucional. ¿Sí? Y por tanto, lo religioso es una parte más de eso de lo desinstitucional. Cuando tú hablas, es que cuando tú te encuentras con cristianos de diverso pelaje, o con musulmanes, o con budistas, o de lo que te quieras encontrar, y empiezas a hablar con ellos, descubres que igual su cercanía a los dogmas o a la profesión de fe de su fe no es exactamente adecuada, ¿no? El otro día estaba consultando unos datos y les preguntaban a jóvenes españoles cómo se consideraban. Muy católicos, que ya me dirás tú también lo que es muy católico, poco católico, que es una cuestión así, y era curioso que entre los de muy católico había, creo que era un cuarto de los muy católicos que creían en la reencarnación. Claro, es muy católico, y creer en la reencarnación es algo curioso, ¿no? Pues yo digo que también cuidado con estereotipar lo que es un elemento que es muy personal, y en un mundo como el nuestro, en el que hoy en día existe, pues eso, a la carta. cojo claro. de aquí un poquillo, cojo de acá otro vaya, pero bueno, yo soy muy católico o muy lo que sea, ¿no? Porque igual sociológicamente está bien visto, porque lo que sea.
Bueno, pues porque voy a procesiones, porque observo los ritos, porque tal, pero luego, es verdad, y esto que has dicho tú, yo creo que es muy importante. Ha pasado en todo, ¿eh? Pasa en la política, con las ideologías, la izquierda y derecha indefinida, este tema de ir cogiendo un poco a lo New Age espiritualidades diversas hasta construir un kit que me solucione mis hábitos de consumo. No, como yo lo hago, es virtuoso. Y como es virtuoso, pues encima lo prescribo, ¿no? Es decir, y pasa con innumerables cosas. Pasa con un tema muy interesante. ¿Vosotras sabéis en qué tres comunidades se ofician menos matrimonios religiosos?
A ver, está claro, Cataluña, el País Vasco y
Galicia.
Porque no me lo esperaba.
Fijaros en
una
Navarra
cosa. Llegará pronto, ¿eh? También...
estamos hablando de sociedades y cómo se secularizan, ¿no? Y yo voy a decir aquí, este es un apriorismo mío, yo creo que la secularización ha traído un enorme cordón en la ampliación de derechos y libertades, es decir, la prescripción obligatoria de la religión, la anulación de la prescripción obligatoria de la religión, bien por cauces formales e informales, ha aumentado el perímetro de libertad de las personas y de los individuos, y es algo que yo creo que en efectos netos y brutos es positivo. Pero el efecto de segunda ronda de esto es que ante esa desorganización lo que sucede no es la Atenas del... Ante esa maximización de la libertad lo que sucede no es un orden espontáneo que nos trae Atenas,
no, es el
sino
siglo
que nos trae...
No me estoy riendo porque Atenas tampoco era como Atenas.
Bueno, vale, pero no es la idealización de los seres elevados, sino que es más humanos como un foco, sí, donde cada uno se va componiendo su sitio y su lugar, ¿no? Y por ahí, sin querer meter con plantillazo lo de Chesterton, ¿no? De que el que no cree en Dios acaba creyendo en cualquier cosa, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas salvaciones de patrias, hay muchas salvaciones individuales y colectivas que parece que se cuelan por ese vacío que se ha quedado, ¿no? Y mi pregunta, que yo os diría, es, sabiendo que no podemos volver a la prescripción obligatoria de la religión, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que se puede hacer?
Educación en estas sociedades.
¿Creéis que el reciclaje, el Green New Deal, determinados ritos cívicos pueden sustituir el hecho religioso?
No.
¿La condición de ciudadano
a muchos
liberal?
No, sin lugar a duda no. Quiero decir, no son cosmovisiones. No te dan un lugar en el mundo. Son,
¿por qué?
Decir, pues porque no tratan sobre todo, claro. Una cosmovisión es algo que parte de una serie. Quiero decir, es una cosa que da respuestas generales.
¿No crees que Madrid Central pueda sustituir?
No, pero no digo que muchos de los creyentes de Madrid Central no sean materialistas utilitaristas y tengan una cosmovisión de verdad. Pero definitivamente nada que no sea una cosmovisión puede sustituir una cosmovisión. Eso está claro. Entonces, pues la religión jugaba ese papel y otras cosmovisiones lo han hecho. Es decir, el racionalismo moderno
ilustrado.
Lo es. El racionalismo ilustrado es una cosmovisión. De hecho, surge contra otra.
Y sí.
En un proceso en el que estos se perfeccionan, además. Las dos mejoran. La religión es mejor gracias a eso y, desde luego...
Pero tú sabes que la conclusión final del racionalismo ilustrado es: vamos a meter gente en una picadora.
No, para nada.
No compras la escuela de Frankfurt.
Por supuesto, no compro en absoluto ese tipo de no creo que el descubrimiento del fuego implicase el nazismo. Que es una doctrina, quiero decir, que hay toda una doctrina en esa línea, ¿no? ¿Sabes? O sea, quiero decir, evidentemente, si quieres quemar cosas, necesitas el fuego, y los nazis quemaban mucho. Entonces, en ese sentido puramente técnico, sí era condición necesaria, pero no veo esas relaciones. Pues, quiero decir,
el marxismo como esas relaciones, no creo
que ninguna de esas relaciones sean evidentes, ni bien testadas, ni convincentes, y lo increíble es que lo fuesen durante un tiempo.
Oye, decirme, ¿qué se puede hacer?
Yo creo que sí ha habido un gran intento en ese sentido, que es, bueno, lo puedes llamar el proyecto ilustrado racional, y se le puede llamar otra cosa que para la gente es como más común, que es ciencia. La ciencia se ha intentado suplantar, según de dónde lo miren, ¿no? O pues quitar de un trono que no merecía o lo que quisiera. Pero lo que ha pasado, lo que comentaba antes de los discursos del pensamiento mítico y el pensamiento racional, que fluyen, entonces al final se ha contaminado la ciencia de religión. Y ahora mismo yo creo que estamos en un momento muy interesante en el que se habla de ciencia de una forma parareligiosa completamente. O sea, y en concreto en Silicon Valley están pasando cosas muy interesantes, el transhumanismo, que son verdaderas religiones, pero con pensamiento mítico duro, duro, puro y duro. Lo que pasa es que ponen a toda una filial de Google a experimentar con eso, o sea, muchos miles de millones para conseguir que dejemos de ser humanos para ser poshumanos, transhumanos, para que seamos ángeles. Yo lo he conseguido antes por gracias a mis padres que me pusieron. Pero yo creo que hay un efecto contagio porque realmente no pueden, pero siguen intentándolo. Y al final creo que lo que tú dices es que al final se enriquecen, pero va a seguir habiendo intentos de pero yo creo que son compatibles.
Oye, una duda. La religión se va transformando con el pasar del tiempo, aquí ya un poco de manera más teórica. Vosotros sabéis que dentro de la propia religión cristiano-católica hay movimientos que no sé si la renuevan o ensanchan el cordón, ¿no? Pues el que está actualmente de moda son los neocatecumenales, ¿los conocéis? Sí, sí. Los quicos, que se llaman popularmente, ¿no? ¿Esto cómo incide en la relación con la religión organizada? Porque yo nunca tengo muy claro cómo se procesa dentro de la religión este tipo de figuras. ¿Podemos llamarlo populistas?
Sí.
Yo no lo sé.
Yo creo que no.
¿Qué son?
No, pues, quiero decir, yo creo que precisamente los neocatecumenales son católicos ortodoxos. Hoy en día parecen raros porque la ortodoxia se ha movido y ellos han vuelto otra vez.
Claro, pero explícame. Pero no hay entonces nada explícame de... esto. ¿Qué es exactamente?
No hay nada. El camino...
¿Qué es lo que ofrece?
Quiero decir, en mi opinión son católicos de la vieja escuela, como mi madre, vamos.
Pero ¿y por qué esa vieja escuela? O sea, claro. Lo que quiero llevar a vuestro ánimo es, ¿por qué esa vieja escuela de repente es atractiva para gente en el 2019?
Porque si crees en la revelación, hombre, quiero decir, te ofrece creer en la revelación tal cual se te ha dado literalmente y entonces anclarte a puntos fuertes en vez de tener una versión del catolicismo en el que no sabes qué partes móviles son buenas y malas. Entonces te están dando un paquete integrado, te están dando una religión de verdad tal cual es.
Porque hombre, y quieren crear un sistema de castas, quiero decir, o sea, al final es una cuestión de nobleza, yo lo he visto con el tema del Opus, o sea, al final yo soy la élite, yo soy el pretoriano y porque me lo curro y tú eres el tipo que va a misa los domingos, o sea, no, es que pero, en el fondo esto también es una cuestión de...
Pero eso le, o sea,
bueno, es que es normal, ¿no? Pero la esencia del cristianismo
es la búsqueda, porque si tú crees, si
aspirar a la santidad,
a la búsqueda de puntos fijos. O sea, lo que voy... O sea, claro, la búsqueda...
O sea, se aspira más o mejora la santidad a través del camino neocatecumenal que no que siendo un católico de base, normal.
Yo creo que ellos no dicen eso. Pero lo que te dicen es que la mayor parte de los católicos de base no son verdaderos católicos.
Claro,
que no ejercen de tales.
Hay un tema de elitismo, ¿eh?
Bueno, pero es normal si uno coge el catolicismo y se lo toma como el catecismo. Y eso es lo que hacen ellos, no hay nada más, no hay nada de particular en ninguno de estos movimientos, no es más que coger el catecismo y tomártelo en serio. A mí me educaron así.
A mí me parece muy interesante lo que has dicho antes de un producto compacto. O sea, yo he estado, por casualidades de la vida, escribiendo ahora un reportaje sobre la TDT, la televisión digital terrestre, y en España, curiosamente, ahora que puede desaparecer o no, hay un concepto que barajan los expertos en esto que se llama nostalgia del programador, que es que tenemos tal cantidad de opciones que la gente se agobia. Yo cuando llego a casa lo que quiero es que me digan ahora que hay que ver el
5 canales,
el 1, 2, 3. O sea, en su momento en la iglesia la vida era relativamente fácil en el sentido trascendente, porque tú sabías que yo soy cristiano, si me confieso, aunque me haga muchas pajas, con perdón, pues al final voy a ir al cielo y si no, no, punto. De repente a un señor se le ocurrió inventar la imprenta y resulta que ya no estaba el cura ahí para decir el mensaje de forma unidireccional, ¿no? Sino que cada uno podía leer
tengo
y decir...
Tengo una en casa. ¿Eh? Que tengo una Biblia en casa.
Claro,
que,
cada uno podía tener...
La imprenta hace que la gente
a la
no pueda leer
eso
la Biblia.
No le hizo ni puñetera gracia. Y además, no solo era la Biblia, sino que antes los monjes copiaban los libros. Uh-huh. Ellos copiaban los libros, como había que copiarlos, y los libros que consideraban oportunos. De repente, flash. Millones de opciones. Entonces... te plantean muchas cosas porque te vienen muchos mensajes de muchos sitios diferentes. Entonces el mensaje no es tan claro. El producto es... Claro. De repente tienes Netflix, tienes HBO y tal. Y eso pasa, eso es como... Eso es cíclico. Y ahora ha habido con Internet y todo este tema... Bueno, no solo Internet, la globalización, bla, 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 lo que sea. Hay un exceso de... Como siempre se me olvida esa palabra.
De inputs.
Sí,
exacto. De información. Oye, una pregunta. Y dado este exceso en la cual esa búsqueda de puntos fijos... Hay un momento, yo os voy a decir, en que yo he pasado como tres fases respecto del hecho religioso, ¿no? La primera es nacer, yo no estoy ni bautizado, nazco en una familia militante, atea militante, no por parte de ser irrespetuosa, quiero decir, mi padre siempre ha sido extraordinariamente respetuoso con el hecho religioso y una parte de nuestra familia practicaban. El hecho es que yo paso por esa fase adolescente con 15 años de vacilarle a la gente, porque la lectura literal de la Biblia, se pasan 40 años en el desierto, no sé qué. O sea, este rollo así irrespetuoso del ateo militante, que siempre me sorprende mucho que habiéndolo yo hecho con 15 años, me encuentre con gente con 30 y 40 haciéndolo, que es como, no sé, caca, culo, pedo, pis, o sea, de verdad, esto no toca ya, ¿no? Me refiero algunas veces a algún humorista o tal, como, espera, os voy a escandalizar, ¿no? Sí. Voy a explicaros que, ¿no? Luego hay una fase posterior en la que a medida de varias experiencias vitales y conocer a determinada gente, voy valorándolo más positivamente, sobre todo en sucesos que tengan que ver, pues, con la amistad, con el sacrificio por los demás, con la enfermedad y la muerte, ¿no? Y luego ya hay un punto último, que es con la larga enfermedad y muerte de mi padre, donde de repente, pues, en el 2016 hay como, yo abro como un proceso de reflexión interno de cómo estoy viviendo, si estoy viviendo de manera, voy a ponerlo así un poco en plan pijo, virtuosa, si estoy haciendo lo correcto con mi vida o no, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a buscar como más referentes, ¿no? De modelos, o sea, no sé cómo decirlo, de kits de tal, ¿no? Y entonces ahí sí que empiezo a apreciar la religión, ya no desde la entidad supramaterial o la metafísica, sino como manual de conducta. O sea, como una especie de filosofía práctica sobre la vida. En esa interpretación como de...
una ética.
Y te va a traer el cielo, te va a llevar al cielo, pero no después de que te mueras, sino aquí y ahora, ¿no? Es decir, si sigues una especie de preceptos vitales y de comportamientos vitales, pues lo más probable es que no te garantice la felicidad, pero sí vayas a tener una cierta sensación, una mejor sensación, habiendo probado todos los métodos alternativos antes, ¿no? Entonces, no sé si esto es habitual, o si vosotros no habéis tenido este tránsito.
Hombre, yo supongo que es habitual, en parte...
Porque tú ahora mismo estás, Luis, por lo que me has contado, en la esfera opuesta.
Sí.
Caminando, alejándote.
No, yo estoy alejado ya desde hace tiempo. Pero
¿hace cuánto, más o menos?
Años.
¿Y fue
años.
Un hecho consciente?
No, fue un dejarse ir que dio la razón a los que decían determinadas cosas, como por ejemplo lo que hablábamos antes, poner el énfasis en la sexualidad, ¿no? Ajá. Pues al final es una cosa que tú no le das importancia, intentas mantenerlo unido, sí. Pero no. O sea, hay ciertas cosas o prácticas que te van debilitando. Ajá. Espiritualmente, y luego la fe, llega un momento que se acaba a cortas y es como todo muy natural, es un proceso. Y luego es verdad que te das la vuelta y necesitas, tienes una nostalgia al absoluto, necesitas, tienes un anhelo, buscas,
o sea,
una espiritualidad.
Es una pregunta, claro, que te hago directa.
Pero echo de menos que sea verdadero, quiero decir, o sea, esto no puede ser la ingenuidad aprendida. O sea, sales de la caverna y quieres volverte a meter y
pero no, has salido de la caverna. No, tú funciona. Tienes. Te pregunto directamente, ¿tú crees que en ese proceso de alejamiento lo que has hecho ha sido alejarte de la caverna? ¿Salirte de la caverna?
Sí.
¿De las sombras?
Sí. Sí, porque. A ver, quiero decir, no quiero ser irrespetuoso ni decir que la religión organizada sea. En este caso, lo que yo profesaba fuera estar dentro de la caverna. O sea, lo utilizo como alegoría simplemente. Porque en mí era muy natural tener fe, porque en mi familia era hipernatural, o sea, yo iba a misa desde pequeño, yo estaba el otro día, mira, ya cuento una anécdota porque el otro día luego me pasó una cosa con mis padres que me dejó un poco un poco patidifuso. Estaba, mi madre empezó a hablarle de su madre a mi hija. Y entonces llegó un momento que le dijo que, pues bueno, y le preguntó a mi hija que tiene 4 años, le dijo, ¿qué pasó con tu madre? Y tal, y dice, bueno, pues que se ha muerto. Y empezó a hablarle de la muerte. Y ya me empecé a sentir incómodo y le dije a mi madre, le dije, bueno, no le hables a la niña de esas cosas, ¿vale? Porque nosotros lo tratamos de... Bueno, y me dijo mi madre, que es muy, muy antigua escuela, dijo, bueno, es que van los chavales con 20 años y no saben lo que es la muerte. Digo, bueno... Eso, eso no sé si pasará o no. Y me dice, y yo, pues yo cuando tenía su edad iba por todos los tanatorios y tal, y no tengo ningún trauma ni me pasaba nada.
Fíjate.
Digo, vale. Bueno, en todo caso, o sea, ya tendrá toda la vida por delante para angustiarse, para tener problemas con, para pensar en la muerte, lo que quieras. Y llegó un momento que le dije, oye, mi abuelo se murió cuando yo tenía 16 años, y vosotros no quisisteis que fuera al entierro. Trataste de proteger de lo que era esa experiencia para ti. Y mi madre me respondió, me dijo, pues si tú eras monaguillo en entierros desde los 8 años. Y me dejó, o sea, no supe qué responder. En plan de, pero ¿por qué?
Lo tenías tan incorporado que
sí, estaba muy incorporado, era muy normal. Y a la vez, yo qué sé, mi padre pues es creyente, le preguntas y te dirá que es creyente, pero mi padre no va a misa, va al día del patrón y tal, y pasa por completo. Y entonces, eso era lo que hablaba, una incoherencia, pero como muy familiar, muy asumida.
Quiero confesaros una cosa, quiero contaros una cosa. Cuando mi padre se muere, mi hija, bueno, pues ya tiene raciocinio como para entender que el abuelo José Ramón no está. Y entonces, pues pasó varios días que lloraba por la noche y que echaba de menos al abuelo. Y no solo eso, sino que empezó a pensar, pero vosotros vais a faltar.
Claro.
Y entonces en ese acompañamiento de tener que estar con ella y de tener que estar, yo hubo un momento en que le dije, siempre tú no te tienes que preocupar porque siempre vamos a estar juntos. Siempre te vamos a querer, siempre vamos a estar, te vamos a acompañar, ¿no? Y ahí entendí cómo se cuela la idea de la experiencia después de la muerte y cómo esa consolación, que acabó mi mujer llegando y explicando, mira, el cielo, el estar con tus seres queridos y demás, y salía de manera orgánica. O sea, era natural, fluía, decirle a mi hija que no, que siempre íbamos a estar juntos, que nunca nos íbamos a separar, que el momento de la muerte es un momento temporal, pero que hay algo más allá, y que ella tenía que estar tranquila. No me veía con el ánimo de explicarle, claro. No, mira, tu padre cree que cuando te mueres te duermes y se acaba todo. O sea, había algo físico ahí de decir, claro, es que al final hay que creer.
Claro, pero bueno, eso se lo dices a tu hija, pero tú consuelas a un viudo que lleva 50 años casado y igual no es lo mismo, ¿no? Bueno, es que vas a estar toda la vida, te vas a ir, tu mujer está en el cielo y vas a ir, como no suena igual, ¿no? Por otra parte, eso que dices tú, que es muy habitual, que cuando uno pues ya está frisando los 40, de repente da un giro y empieza a buscar la espiritualidad o a intentar lo que llena su vida, a cambiar lo que ha sido, ¿no? Y en el fondo yo me pregunto, o sea, hasta qué punto no lo hemos pasado tan bien cuando rompimos haciendo otras cosas que supuestamente ahora no nos llenan. Pero en el fondo es la cercanía de la muerte también. Es el miedo de que, oye, me lo he pasado tan bien, me ha gustado tanto esto, que no quiero que se acabe.
Pero fíjate, voy a hacerte una contradicción y voy a aprovechar a Joseba y a Pablo. Su acercamiento al hecho religioso es totalmente diferente a lo que estamos contando nosotros.
Sí.
Porque ellos además han elegido una condición de estudio. Es decir, no, espera. Esto, con 20 años... lo voy a triturar intelectualmente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cómo es ese proceso en la toma de decisión, porque el nuestro queda claro. Alejarnos, acercarnos, experiencia vital y tal. Pero Joseba, Pablo, ¿vosotros cómo fue lo vuestro?
Bueno, yo fui educado en el catolicismo, claro, esto quiero decir, el de verdad, el de los catecumenales, que no lo era mi madre, pero es igual, yo fui educado en el catolicismo tradicional y luego tuve una educación fuertemente científica y esto se lleva muy mal, las dos cosas se llevan muy mal, no es la misma mentalidad. Entonces, pues conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que es más difícil creer que lo que dice el cristianismo sea literalmente cierto. Y si no es literalmente cierto, es que es falso. Ese es el problema de las cosas. Que no. Aquí, la lógica es inapelable. Entonces, otra cosa es que luego eso se pueda, en cierto sentido, recuperar, que puedas pensar que efectivamente, a pesar de todo, Dios existe. Este problema que hemos pasado todos personalmente, la humanidad lo ha pasado. Es decir, en el siglo XVIII la gente empezó a dejar de creer en el cristianismo y en aquel momento no empezaron a, quiero decir, no dejaron de creer en Dios, ¿no? Hubo una etapa en la que hubo mucha religión natural. Los fundadores de los Estados Unidos son muchos de ellos deístas. Hay toda una etapa durante el siglo XVIII en la que la gente se plantea si la idea que sigue creyendo que la idea de Dios tiene sentido, pero ya cree que el cristianismo no lo tiene. Y esto es básicamente lo que a lo largo de mi vida, quiero decir, esa es la toma de posición intelectual que yo tomé. Quiero decir, yo en absoluto soy un estudioso de la religión, ¿no? Conozco el tema porque he sido educado en él y conozco el tema porque me interesan cuestiones filosóficas de ámbito general. No estoy especializado en ese asunto, aunque creo que todas las cuestiones filosóficas son teológicas y viceversa. Eso es obvio.
¿Cómo repiten?
Lo filosófico y lo teológico son lo mismo. No quiero decir. La teología es la filosofía del que cree en Dios, no hay más. Y las preguntas se cambian de nombre y cobran pero al final son fuertemente intercambiables.
Joseba, ¿tú crees que quien estudia la religión al nivel del que vosotros lo hacéis, evidentemente tú ya en el estado de una formación reglada y demás, ¿es porque tiene fe verdadera o es porque tiene dudas?
Bueno, en mi caso el interés por la religión partió de la duda. Yo siempre...
también... ¿Y pensabas que si te formabas lo suficiente la resolvías?
No creo que tuviese eso en mente, más que nada. Yo era bastante tocapelotas de niño, bastante tocapelotas, y siempre estaba, sobre todo desde el punto de vista religioso, metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Y eso hizo que me preocupase mucho el tema religioso desde una perspectiva racional. Hasta que hubo un momento en la vida en el que dije, es que si voy desde esta perspectiva, ni me planifica, ni me llena, ni me hace nada por el estilo.
¿En qué momento? O sea, dímelo.
En mi caso, pues sí. Sería 18, 21 años. Ahí está el arco, sí. Más o menos. Y yo creo que antes ha salido Pablo, San Pablo, ¿no? San Pablo. Sí. Y yo creo que cuando te enfrentas al hecho religioso, hay dos maneras que están en Pablo. Una puede ser muy trucha, que es la de la caída, que es eso, el converso que de repente se transforma, ¿no? Se transforma. Y eso realmente se narra en Hechos de los Apóstoles, que es una relectura de Pablo, ni siquiera cuenta Pablo. Si vas a las cartas que tenemos de Pablo, en ningún momento hablan de esa conversión. Pero parece que las conversiones religiosas tienen que ser como la de Pablo, si no, no tienen sentido, ¿no?
Es el toque dramático.
Espectacular.
Espectacular. Exacto. Si lees las cartas de Pablo cuando rememora su camino, lo que aparece es un ser tremendamente en duda. Está constantemente en duda y dice, bueno, después hago el repaso y veo que Dios estaba llamándome, estaba convocándome a esta historia.
Puede
y,
ser que eso sea una racionalización, pero
es una racionalización, por supuesto que es una racionalización, un discernimiento, como lo queramos llamar, ¿no? Pero se ve que hay duda, que hay enfrentamiento, que hay dolor. En el propio Pablo hay dolor, ¿no? Pues ante la duda de la muerte, de mil cuestiones. Y yo tomé ese camino, no caerme del caballo y que de repente descubriese, pues eso, tengo todo el conocimiento de la religión católica o de la religión en sí, y preferí más el camino de Pablo de Tarso, ¿no? Esa duda, y yo sigo dudando. Pero yo, en mi experiencia personal de Dios, está el siempre que comentabas con tu hija. Ese siempre, esa confianza, esa experiencia de encuentro, de amor, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. Alguna vez hemos tenido esta conversación tú y yo, sí, y no sé qué palabras ponerle, ¿no? Pero en mi caso, mi experiencia de Dios no es la del mérito, no es la de hacer cosas para que Dios te quiera o para que Dios te lleve. Es más la del don, la del regalo. De si yo hago algunas, que también pues es una racionalización, es un entendimiento, pero lo que yo hago, sé que está detrás Dios, que hay una confianza. ¿Lo puedo demostrar?
Fe, no. Esperanza y caridad. ¿Cómo
fe, es? fe, esperanza y caridad, ¿no? Y caridad. Entonces, yo creo que está ahí, ¿no? Y yo, y conozco a muchos católicos, algunos con ellos convivo, que están en la perfección del mérito. Yo tengo que llenar la hucha para llegar al cielo, ya, o para no caer en el infierno, o para...
Es que es la negación, o sea, eso contraviene los bienes internos a la práctica. Es que en el fondo, un buen católico, o sea, ya tiene la recompensa en la forma de vida, o sea, sin necesidad de, aunque luego se demostrara que era mentira o que es falso, que no hay nada, que no se puede demostrar porque no te enterarías, pues ya la misma forma en la que has vivido, o sea, a mí me parece,
ofrece tu recompensa.
Claro, yo yo tengo, por ejemplo, mi experiencia en el Colegio Mayor del Opus Dei es que a mí su... el tema doctrinal no me aportaba mucho, pero el bajar a tierra, el tema de lo del minuto heroico, tal, eso era fantástico. O sea, es que es una gran verdad que endurece el carácter, el negarse cosas, que tiene una aplicación ya puramente práctica, que yo creo que es un poco lo que tú dices, uh-huh. porque al final son cosas que te valen, que en sí mismo está plenamente recompensado. No...
Decía Pablo que el que filosofía y teologías es las mismas dudas planteadas en términos disimilares, ¿no? Es decir, y sorprendentemente ahí conviven dos realidades que son un poco las que contaba Joseba, ¿no? El hecho religioso como una experiencia de amor, fundamentalmente, de que de repente sientes algo que está en ti frente a esa parte de tu cerebro, decías tú también, los dos cerebros, que intenta encontrar la verdad a través de la razón, incluso la verdad religiosa.
Pero claro, es una, si es verdad, tiene que tener sentido, tiene que ser razonable.
Detengamos un momento en esto.
No, esto es obvio, y esto no hay ni un solo teólogo que decir, porque todas las cosas es un negocio.
Porque es un mito, entonces el mito es una narración, tiene que ser verosímil al menos.
Tiene que ser verosímil, tiene que ser compatible con todo lo demás. De hecho, esa es la gran cuestión, ese es el gran motivo por el cual la religión siempre ha intentado buscar en el conocimiento. Todo el que es sinceramente creyente cree que conforme conozca más la verdad, acercará más a Dios. Desgraciadamente uno tiende a pensar que cuando conoces más la verdad no te vas a acercar a ninguna religión concreta, porque ninguna de ellas es estrictamente correcta. No, pero el que cree que lo es, no tiene esa duda.
Tercera, un segundo.
Aparte de la fe religiosa consiste en que buscar la verdad no puede ser malo para la fe.
Tercera condición. Tenemos la experiencia, tenemos que, si a través de la razón nos acercamos a si existe o no Dios o a la interpretación correcta de Dios, pero tercera divisoria, ¿me estoy yo comportando de manera acorde? Porque igual descubro que Dios existe, pero que yo no le molo. No sé si me explico.
Bueno, pues siempre puedes cambiar, ¿no? Es un problema. Es un problema,
Ángel, que te he interrumpido para
no, complicado, pues, pero. Es que me estaban gestionando tantas cosas que me hacía como ilusión. Sí, dale. Cómo me sentía identificado por todo lo que estabas comentando. Al final lleva. Sobre todo en la religión que yo más conozco, obviamente, que es la católica, que aunque no termine de creer en ella, es la única verdadera, ¿no? Como decía aquel hubo un diputado socialista que dijo en la Primera República, ¿no?
No lo recuerdo.
No, en la Segunda República.
¿Qué dijo?
Cuando ¿sabes estaban,
el nombre a buscarlo.
Sí, estaban hablando de la ley estaban discutiendo la ley de libertad religiosa.
Sí.
Y entonces dentro de eso pues estaban discutiendo si había que dar, por ejemplo, dinero, fondos públicos a otras religiones, los evangelistas, que ya empezaba a haber alguna y tal. Entonces salió este señor que era del PSOE y dijo, pero hombre, por Dios, si no creo en la religión verdadera, le voy a dar dinero a eso.
Vale, vale.
Pero bueno, perdón, no sé por qué me ha salido
esto.
No, pero
decíamos lo del hecho de como los tres estadios, ¿no?
Sí, perdona, lo que te quería decir. El concepto de verdad es muy específico porque se puede buscar de muchas maneras y puede ser algo más que una ecuación o algo meramente lógico, y puede ser una sensación, una percepción, un sentimiento.
Hostia, entonces, ya no. Estás rompiendo.
Tiene
totalmente
mucho que ver con una palabra que habéis mencionado, Joseba y tú, bastante, y que es el... Yo creo que es la clave, que es el concepto de amor, que tiene que ver con armonía y tiene que ver con plenitud, que también lo has comentado, y tiene que ver con que todo cuadre. Entonces, al final, todas las religiones más o menos terminan ahí, en el tema del amor, de amarse los unos a los otros. Y eso deriva en una ética, porque al final eso es lo que hace que rija toda tu vida y que toda tu vida tenga sentido. Porque el amor significa conectar cosas y al final tiene que ser una historia y tiene que ver con las personas, etcétera. Pero además el amor también implica que incluso racionalmente puedas tener algún disgusto con el credo católico, y por eso me hacía ilusión a mí también para contar la duda teológica. Es una tontería, pero yo creo que sería en el sentido de que más me influyó a mí. Tiene que ver con lo que mencionaste del infierno, que yo creo que es un tema muy bonito, valga la contradicción, muy interesante. Yo en un momento dado le dije a un cura, ¿cómo puede ser que si vas al cielo y
Sí. No, ponte el micro un poco más para arriba. Es que yo te veo. Quítate la mano, no te preocupes. Fuera, está fuera. Perfectamente.
Es que no.
No te preocupes. Que decías el cura que.
Es que cuando empieza a hablar del infierno me pongo nervioso. Le dije a un cura: ¿cómo puede ser que si tú te vas al cielo, al paraíso, y ahí la regla es que vas a ser completamente feliz y que el mandamiento básico en el que resume todos los demás es amar los unos a los otros? ¿Cómo puede ser que yo esté en el cielo súper feliz sabiendo que un tipo al que yo he querido y ha sido un auténtico cabrón se haya ido al infierno y está ahí pudriéndose y pasando unos sufrimientos terribles? Eso no tiene sentido. Claro. Pues más o menos este cura, que era muy supuestamente ortodoxo, era de Opus Dei también. ¿Sí? Yo fui a la universidad de Opus Dei. Más o menos terminó diciéndome que no hay infierno.
Bueno, es que, a ver.
Porque es ontológicamente imposible. No tiene una lógica propia. Empezó a hablar de una cadena que entonces, si tú quieres a alguien, no, si alguien es querido, no puede ser tan malo como ya. Para.
Y si nadie.
Entonces
si
ya
alguien...
le dices, pero hombre, puede ser Hitler, pero Hitler tenía una madre. Y si no la tenía, pobrecito, encima que no tenía una madre.
¿Sabéis que eso existe tal cual entre los mormones y convierten a sus antepasados? Sí, eso genera un montón de conflictos. Por ejemplo, querían algunos judíos conversos querían convertir a gente que había muerto en el holocausto y que encabronaron mucho, claro, a la comunidad judía. Yo dije que esto es un judío. Es una cosa, quiero decir, que ese argumento, como es lógico, como todos los argumentos así de naturales, alguien lo ha aplicado y los mormones bueno lo aplican eso. Tal cual, es parte de su...
Pero
de
tipo
su
Ouija y eso...
No, ellos
se bautizan en efigie. Buscan a sus antepasados y se bautizan ellos por sus antepasados.
Y por eso están bastante obsesionados con temas genealógicos. Sí. Para todo, intentar salvar a sus antepasados.
Todo Toledo del siglo XVI es mormón ya, seguro. Y lo que es peor, bueno, peor, en este sentido, también el matrimonio es eterno. No, la muerte no lo rompe, es eterno. O sea, no
alguien
es
que se haya casado
en directa contradicción con lo que Jesús dijo, por cierto.
No, pero aquí hay algunos temas para mí, por ejemplo, esos dilemas no existen porque no concibo esa entidad supramaterial o esa realidad supramaterial en la cual de repente yo me encuentro con mi familia en un espacio de alguna manera no sé ni siquiera llegar a cómo se puede formalizar eso, ¿no? Pero lo llamativo es que está en el corazón de todo esto y ahí sí que hay algo que es lo que me parece, o sea, me parece muy humano porque es un universal, que es que llegas a ese momento. O sea, incluso yo en un entorno vallado, ¿vale? Y esto es otra de las cosas que quería preguntaros. Yo vivo en un entorno vallado a la religión, donde ni mis padres, ni vamos a misa, ni observamos ningún tipo de religión. Y es más, se nos educa como en una visión crítica hacia todo este tipo de contradicciones. Mi padre, a su vez, había nacido en el 31 y se había hecho comunista, habiendo sido educado los jesuitas, porque como él decía, si los soviéticos eran muy buenos al ajedrez, en el atletismo y en la carrera espacial, no podían ser unos como niños, tenían que ser algo medianamente tal. Entonces, a lo que voy es que yo, sin capilaridad alguna al hecho religioso, acabo llegando muy tarde a todas estas reflexiones, quizás excesivamente tarde. Mi pregunta, sin embargo, mis hijos, para darles esa exposición, esa oportunidad de creer, por ejemplo, van a clases de religión. Yo toda mi vida fui ética, pero yo a mis hijos, simplemente para que tengan la oportunidad de que alguien les diga y les explique que, oye, hay una interpretación de la vida que discurre por estas vías, ¿no? Vosotros, en esta sociedad tan secularizada y que no expone al hecho religioso a los niños, a los adultos en formación, en crecimiento y demás, ¿no creéis que puede ser una medida razonable que dentro de la educación se incorpore un itinerario de conocimiento sobre el hecho religioso?
Hombre, el mayor problema que tienes es que no hay uno, hay varios.
No.
Entonces tendrías que hablar desde todas las religiones. Y Por supuesto, yo creo que es inevitable que se hable de eso si se quiere entender algo de lo que nos de nuestro pasado y del de cualquiera. Pero no hay que olvidar que lo que estás enseñando para algunas personas es verdad, para otras personas no. Es intrínsecamente conflictivo porque no está basado en, es decir, no es ciencia, no es conocimiento verdadero.
Pero es un hecho real sobre la historia universal, sí, de los hombres.
Es importante.
O sea, quiero decir, hay una dimensión más allá de si Dios existe en una realidad supramaterial. Dios existe en los hechos de los hombres, en las acciones.
Claro. Sí.
O sea, como concepto,
sí, sí. Hay un concepto. A mí, si me preguntas, sin añadir una coma, ¿Dios existe? Te tengo que decir que rotundamente sí. Lo hemos expresado una y otra vez en las acciones de millones de personas a lo largo de la historia.
¿Quieres decir en la creencia en Dios existe? Que Dios existe.
Ah, bueno, ya, no. Quiero decir, sí, pero...
Si lo hemos inventado nosotros.
Exacto. ¿Perdón?
Como un invento.
Si lo hemos inventado nosotros.
Pero sea un invento o no, como el amor. ¿Existe el amor?
Sí, eso sí, porque es un sentimiento sentido por seres humanos conscientes, como existen los triángulos rectángulos, en el sentido de que son ideas.
Decir, o sea,
la pregunta es si existe como algo externo, ¿no? ¿Sabes? Dios como idea existe.
Dios,
pero eso...
Dios existe, está ahí.
Claro, hay un montón de.
Ahí es un hay dos preguntas. De la
existe,
Semana Santa.
¿Existe como algo exterior, como algo más que una idea de los seres humanos? Esa es la pregunta interesante, claro.
Lo que quiero decir es que la negación de ese hecho. Es decir, a ver si me explico. Si deslindamos la entidad supramaterial de la realidad. A Dios lo estamos estudiando constantemente, por eso que se llama pedagógicamente conocimiento transversal. Cuando estamos hablando de la historia de los ancianos griegos, de Roma, de las catedrales, de la pintura del neogótico, del tal, estamos estudiando a Dios.
Estamos estudiando la religión, sin duda, ¿no?
Estamos estudiando la religión. Claro, la cuestión es si no habría que hacer. O sea, yo os lo planteo un poco con voluntad de que sea un poco rompedor el presupuesto, ¿no? De decir, oye, ya hemos deslindado la prescripción obligatoria, pero el hecho de que esto es una realidad no sería, para mí, no sería algo negativo a hacer.
Yo puestos a romper, querría romper todavía más las narices, si puede ser, ¿no? Negando la mayor. En este país no estamos secularizados. Con lo cual no se puede dar eso. Y yo lo he sentido porque he viajado en algunos países y, por ejemplo, he viajado bastante a uno donde sí están ahí, que es Uruguay. Ajá. Por ejemplo, allí, pues en vez de salir la Semana Santa, pues sale una procesión de masones. Bueno, para hablar sí. Uno que... Pero eso sí están. Y yo tengo amigos allí, sobre todo una muy buena amiga, que siente una curiosidad real, sana, en el sentido de que parte de cero. Y ella está investigando diferentes religiones, pues meditación trascendental, el catolicismo me ha preguntado, pero aquí en España no, porque aquí en España la gente que está secularizada contra Dios, y lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. ¿Me explico?
No.
Bueno, pero ya comentaba una profesora la anécdota de que estaba llevando a sus alumnos al Prado y no reconocían la escena de la crucifixión, por ejemplo. O sea, es que está empezando a producirse.
Eso es un problema cultural real.
Coño, pero entonces estoy diciendo algo que
tiene todo el sentido.
No se le manda una gestión a ver, que ya estamos en eso.
Un segundo, que estamos todos hablando.
Perdón.
¿Es un problema?
Es un grave problema, pero creo que eso no lo solventa una asignatura de hecho religioso. Es decir, que ya el problema viene de serie. Es decir, si la oferta curricular no llena esos espacios, esos huecos, es que tenemos un auténtico problema, ¿no? Es decir, yo por mi interés, por mi especialidad, por supuesto, una asignatura de derecho religioso, pero también diría y de la Constitución y de la y de tal, creo que ya tenemos lo que tenemos para encima estar metiendo más asignaturas, pero sí que yo creo que una sensibilidad al hecho religioso debe estar, ser transversal en todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, que tiene que ver, incluso cuando estás trabajando con las ciencias naturales como tal, ¿no? Todavía hay algunos profesores, porque lo viven, ¿no? Y ahí sí que te entendía, ¿no? No la secularización, sino la contra cristianismo o contra iglesia, ni siquiera cristianismo, en el que todavía están planteando que o es el mito de la creación del Génesis o la ciencia. Hombre, quitando algunos literalmente realistas, ni una cosa ni la otra, ¿no? Es decir, que todas esas cuestiones yo creo que es más de sensibilidad. Y yo creo que hay más sensibilidad hacia el hecho religioso diferencial, es decir, el Islam, los evangélicos. Yo tengo personas que trabajan en educación y que me vienen a preguntar, es que tengo un chico musulmán en clase, ¿cómo puedo? Nunca me han preguntado por el católico. O sea, porque como que se está hecho, ¿no?
Está hecho. Claro, decías tú de...
No se ha ido de España nunca. O sea, quiero decir, porque la gente... Bueno, dice Luis que habría que ver la última generación.
Sí, es que empieza.
Ahora empieza. Pero a mí me resulta interesante lo que tú decías, que teología, Pablo, teología y filosofía en el fondo son lo mismo. La clave yo creo que es la filosofía. No sé si estás de acuerdo.
Pues un poco, o sea, sí, claro.
Bueno, darle más énfasis.
La historia, ¿no? Esto indiscutiblemente en clases de historia no se puede, no puede ser. O sea, si se detecta históricamente, nunca se ha tenido que hablar de la religión católica en esta forma en clase, porque no era necesario, porque la gente se la sabía. Pero hoy en día, si no se la saben, si de verdad no se la saben, si de verdad tenemos a una generación de gente que no conoce el catolicismo, pues hombre, es parte del contexto, quizá haya que enseñarlo en clase de historia, eso indiscutiblemente.
Vale, pero entonces, ¿reconocéis? O sea, fijaros cómo yo empezaba diciendo una cosa, uy, pero ¿reconocéis que hay un problema en una sociedad que no conoce la religión?
Su pasado, que no conoce su pasado.
Que no conoce la religión que discurre alrededor de su historia.
Totalmente, sí.
O sea, entendemos que hay un vacío ahí.
Y en el caso de las sociedades monoteístas, cristianas o musulmanas, es mucho más grave que en el caso de otras, ¿no? Uno puede saber poca mitología griega y entender a la sociedad griega en unos términos en los que no se puede hacer en el caso de las sociedades cristianas o musulmanas. Bueno, pues porque la naturaleza de la religión es mucho más dominante en el mundo monoteísta que en el mundo no monoteísta. Yo creo que se puede saber bastante de China sin entrar en muchos detalles religiosos. Tuvieron una época verdaderamente religiosa con el budismo, que después más o menos decayó. Pero, quiero decir, el China no es hoy en día tan budista como lo fue hacia el siglo XII.
Bueno, en realidad China se configura con una masa de creencias internamente.
Esto es que, decir, que no, para ellos no juega un papel, pero el caso del mundo mediterráneo, pues no, quiero decir, de todo el mundo mediterráneo, el Mediterráneo norte con el cristianismo y el Mediterráneo sur con el Islam es diferente, porque son objetos muy especiales. Las religiones monoteístas, los monoteístas, los que hemos sido educados en un mundo monoteísta, creemos que todo el mundo tiene religión como nosotros. Esto no es así. Pero nosotros la tenemos. Vale. Y mucho, y la hemos tenido mucho más. Entonces, sí, eso hay que saberlo. Yeah. Eso hay que saberlo. Antes no hacía falta enseñarlo tanto. Si ahora hace falta, si de verdad es así, no estoy en condiciones porque no tengo tanta relación con el mundo educativo, pero si de verdad van al Museo del Prado y no saben lo que es la crucifixión, pues hombre, igual hay que hablar menos de cuadros y más de la crucifixión, porque es importante.
¿Cuándo?
Claro, es que si no...
Está bien, ¿no?
Pues como matemáticas, aprenda usted primero a multiplicar y luego ya hablamos de derivadas.
Cuando hablamos del tema de las contradicciones y demás, Ángel había contado una anécdota respecto del tema del infierno, ¿no? A mí me gustaría que contarais el resto. ¿Cuál es? Porque tú hablabas también, Joseba, de que de repente ponías el dedo en la llaga. ¿Cuál es el dogma o duda al cual llegáis y decís, esto es durillo? Uno, el que más simpático sea.
A ver, yo creo que por copiarte, yo creo que el infierno, yo creo que es el punto clave, ¿no? El tema clave por todas las, conectando con la filosofía, teología, con todas las derivadas que ello trae, ¿no? Porque hay otros dogmas que son más fáciles de explicar, incluso cuando tú tienes conciencia de, bueno, para mí el infierno sería esto. No nos vamos a meter, ¿no? Pero hay un montón de problemas alrededor que tiene su aquel, ¿no? Y yo creo que ese sería el principal, ¿no? Sí. Después yo tengo bastante no problemas en relación al catolicismo con todos los dogmas marianos, no por los dogmas marianos en sí, los dogmas que tienen que ver con la Virgen María, sino porque me parece que los ponemos, o los católicos lo ponen en el centro cuando no están en el centro, ¿no? Y hay veces que se apuntan a temas que, pues, en mi día a día me preocupa bien creen poco, vale. todas esas cuestiones. Pero
por ejemplo, los dogmas marianos...
La Inmaculada, la virginidad también está en disputa, si realmente
es... ¿Pero eso no es por oposición a los protestantes?
Sí, claro.
Acaba colocándose en el centro porque es la manera que tienes...
Algunos de ellos... Sí, pero sobre todo es porque España también ha sido un país muy mariano, o sea, históricamente sí. Ha sido un país donde la devoción mariana ha sido central. Solo hay que ver las miles de advocaciones marianas que hay. Yo creo que el católico español, no sé si el muy bueno, el poco, según las estadísticas estas, habitualmente coloca en el centro eso y después se despreocupa completamente de otros temas centrales que tienen que ver más con una fe práctica de día a día.
Yo soy sevillano, perdona si me dejas, sí. y entonces, bueno, en Sevilla, ¿qué os voy a contar, no? Y siempre me hace mucha gracia en ese sentido una anécdota que contaba Barrios, ¿os acordáis? El articulista que era famoso de las cosas sevillanas y tal, que durante la Guerra Civil, bueno, la Guerra Civil pasaron muchas, y en la Segunda República estas cosas estaban como muy, ¿no? Entonces había unos anarquistas allí, pues, decidiendo cómo había que subvertir todo, ¿no? Y cagarse en todo lo cagable, etcétera. Entonces estaba a ver quién decía la burrada más gorda contra la iglesia, contra el poder establecido, no sé qué, no sé cuánto, hasta que uno se cagó en la Virgen. Y entonces saltó otro y le dijo: tú con la Virgen no te metas, porque Dios no existe, pero la Virgen...
¿Pero por qué? Porque la Virgen es real.
No,
porque la Virgen sale a nuestros hombros.
Pero pero ¿sabes por qué es tan real? Me parece a mí. Porque ahí entras, hay que estudiar mucho el pensamiento mítico, porque es pura mitología, que estudias a Jung, el tema de la madre, uh-huh. Es súper importante, el tema de la virginidad, del nacimiento de virgen, es una cosa transversal a muchas mitologías, uh-huh. Con lo cual, eso no es solo para contrarrestar el protestantismo.
No digo que fuera para contrarrestar, digo que el protestantismo le puso la diana,
pero hasta cierto
de
punto
manera
sí.
autodefensiva.
No, pero hasta cierto punto sí, porque el protestantismo quería hacer una religión más racional de alguna manera, más alemana, no me quiero poner con los topicazos, pero en ese sentido, entonces reacciona el catolicismo haciéndose más primitivo en el plan de más sensorial, uh-huh. más lo que somos en el subconsciente, inconsciente, Jung, uh-huh. lo que queráis, ¿no? Todo claro. esto de algo que es la madre tierra, que es... ¿Me explico? Entonces, es importante, pero no se sostiene. Yo también tuve con eso de la virginidad, de ¿por qué tiene que ser virgen? Es mejor que
la
mi madre.
¿La Virgen María es una madre universal?
Claro, claro. Es un...
Es la madre de todos nosotros.
Es un mitologema que se llama en... ¿No? Vosotros que... Que es muy necesario. Si el cristianismo lo que hace es apañar un poco todo lo que venía antes, ¿no?
Bueno, yo no
bueno, perdón por...
No lo sé. Buena pregunta, no lo sé. Es decir, las religiones se suceden entre sí claramente y van tomando, ¿no? Es decir, se hibridan, son ideas que están vivas, ¿no? Y son como... Y las ideas se parecen mucho a la biología, ¿no? Y entonces tienden a hibridarse y forman...
Me gustaría preguntaros luego sobre esto de la
hibridación. Se puede tirar de ese
hilo. ¿Cuál es el tema? Ya decías, esto me es duro. Tengo fe, pero me...
No, porque a mí, al contrario de lo que decía Joseba...
Entiendo por lo que has explicado hasta ahora, sí. para que no parezca que no te escucho, sobre todo la duda hipócrita sobre la sexualidad.
Vamos a ser, pero seamos sinceros, yo escucho a Joseba, que yo creo que él enfocó el tema de su creencia de una manera correcta, ¿no? A través de la duda. Lo que a mí me pasa es que yo no me planteo nada y de repente todo me parece una soberana fábula, ¿vale? Uh-huh. Yo con 7 años en una catequesis le digo al párroco que probemos a que se tome 5 copas de vino consagrado y que si se emborracha, que entonces descubrimos el misterio. y que si mantiene la... Sí, pero tal cual, ¿eh? O sea, es una anécdota que sucedió.
Poniéndole un nombre correcto, la transustanciación sí. fue lo que a ti te...
Sí.
La transustanciación, dijiste, no. esto no...
No,
esto no,
no,
no
pensando,
Cristo, esto es vino.
Pensando que podría no tener efectos, o sea, plenamente convencido. ¿Y usted se bebe una botella entera?
Y se queda igual.
Sí.
Bueno, ¿y tú, Pablo?
Si me preguntas por qué es lo que bueno, me... Yo creo que mi relación con el cristianismo, lo que más increíble me parecía cuando era creyente, es, bueno, la diversidad de religiones, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Qué es el gran, ¿por qué los griegos eran menos religiosos que otros pueblos de su entorno? Pues porque en un momento dado navegaban mucho y estaban todo el día viendo a gente con otros dioses, y después de ver muchos dioses, pues claro, todos te empiezan a parecer iguales, y a la vez esto, quiero decir, pues que crea, hace que el tuyo sea menos real, y eso a mí me ocurría. Yo siempre me pregunté por qué todos los nacidos en Argelia iban a acabar en el infierno, ¿sabes? Me parecía, ¿no? Quiero decir que todos ellos iban, ¿sabes? ¿No? Si nos tomásemos en serio el catecismo, el que hay hoy en día, no, y, pero no el de la Iglesia Católica. Yo creo que una vez estuve leyendo algo de los anglicanos y sigue así. O sea, ellos también creen que sin Cristo no hay redención. Esto es, y es lo que dice Jesús en el propio Evangelio. Entonces, eso implica que la amplia mayoría de la humanidad está condenada por sus opiniones, como decía Gibbon. Luego, además, otros cuantos por sus actos.
Entonces, está reduciendo la tarta.
Claro, este es el gran problema, ¿no? Quiero decir, no la naturaleza misma del infierno, sino el hecho de que la mayor parte de la gente, si te tomas las religiones reveladas como revelación literal, todas ellas vienen a decir que la mayor parte de la gente está condenada por sus opiniones.
Y los, bueno, yo negaría la mayor. Cuantos. Ahora mismo, desde la tradición del Concilio Vaticano II y la propia tradición de la Iglesia, eso no es así exactamente.
Exactamente no. Pero
bueno, la figura, ¿seguro?, de los cristianos anónimos, ¿no?
Los cristianos anónimos.
Expliquemos qué son los cristianos anónimos.
¿No? Los cristianos, sí, anónimos. La iglesia de Abel, desde Abel, que es todo.
Es que si, por ejemplo, claro, yo.
Son temas teológicos que son para otro momento.
Bueno, pero vamos a explicar levemente para aquella persona que nos está escuchando que piense, joder, yo no creo en Dios, me voy a este. Me está diciendo Pablo que me voy al Tacatumbo.
Bueno, hay eso es lo que han creído la mayor parte, casi todos los creyentes monoteístas durante casi toda la historia.
El Concilio Vaticano II establece la figura del cristiano anónimo, que es que aquel quien vive por y por los preceptos de la ética que se desarrolla a través del pensamiento católico también alcanzaría la salvación.
No lo sabe todavía, pero...
Pero, es, o sea, si yo vivo acorde a los mandamientos, amo a mi prójimo y cumplo los preceptos de la Iglesia Católica, aun no profesando la religión católica, alcanzaré la salvación.
Bueno, en primer lugar, es muy improbable que cumpla los preceptos de la religión católica si no eres católico. Eso va de suyo.
Técnicamente no se dicen los preceptos de la religión católica.
¿Cómo se dicen?
Exactamente es vivir acorde a Dios y al reino. Vale. Entra ahí. Son temas que se podrían... pero es la anécdota. Una anécdota que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Hay un sacerdote jesuita norteamericano, Leonard Finney, que en 1953 incluso él crea una congregación aparte, porque él dice que fuera de la iglesia no hay salvación y se le condena como hereje, y como él sigue, terminan excomulgándole y él termina muriendo excomulgado. Si fuera de la iglesia no hay salvación, fue una cosa muy dura. Él mismo lo ponía en su lápida, pone fuera de la iglesia no hay salvación, pero fue excomulgado.
Estoy en el infierno, pero tenía razón.
No, yo voy a decir a mí hay una que me parece
tenía razón.
Especialmente dura, quizá por mi manera de ver las cosas, ¿no? Que es el tema del suicidio, ¿no? De la actitud de la religión ante el suicidio. Es decir, me parecía muy dura la falta de compasión. O sea, el hecho de que la religión católica exprese que hay que ser compasivo con todo hombre y condición, que al lado de un asesino violador en una ejecución en Estados Unidos hay un sacerdote haciendo su trabajo, pero el suicida no, porque el suicida ha tomado lo que es de Dios, ¿no? Es decir, se ha apoderado. Y eso me producía como una sensación, joder, esto es muy cruel, ¿no? Es decir, el castigo doble, creo que ahora ya no se practica, si no me equivoco, hay un momento en que eso tal, pero como está reflejado muchas veces a lo largo de las obras, Shakespeare, ¿no? Pues cuando Hamlet se encuentra a su amada que la están enterrando fuera del cementerio católico porque se ha suicidado, ¿no? Y decía, joder, esto añade una carga de crueldad brutal, o sea, al comportamiento. Quizá no tanto como lo de todos los que no nazcan aquí.
En realidad, los motivos son idénticos. Estás atrapado por la lógica de la revelación. Por mucho que no quieras creer eso, por mucho que no quieras creer que Dios piensa así, cuando esto se pensaba, el motivo por el que el suicidio no admite salvación no es porque sea un crimen peor, que obviamente no lo es, y eso nunca lo ha dicho la Iglesia, no es porque sea peor que otros crímenes, es porque no tienes tiempo de arrepentirte. Ese es el motivo principal.
Es una paradoja
la histórica,
lógica, de hecho,
la histórica, sí. La historia de la gravedad del suicidio en el cristianismo, la idea es que si te has suicidado y lo has hecho eficazmente, no has tenido tiempo de convertirte, mueres en pecado mortal, y todo el que muera en pecado mortal se supone que va al infierno. Y siendo así, pues claro, este ha muerto en pecado mortal no porque su pecado sea peor, sino porque no ha tenido tiempo. Entonces, era un caso donde el teólogo estaba obligado a reconocer que no había habido posibilidad de perdón de Dios, porque no le había dado tiempo.
Y estaban atrapados. Decir ahora los teólogos cómo está el...
Los teólogos, que hablen los teólogos, ¿no?
¿Cómo está la situación?
No sabría decir, o sea, creo que sea... Ya no es una cuestión uh-huh. tan cerrada, ni mucho menos. También por lo que comentabas tú antes, ¿no? Es decir, si estás planteando desde el amor, desde la compasión, desde... Aunque...
Pero hay una cuestión que es una cuestión lógica. Quiero decir, el cristianismo dice que hay un solo pecado que no tiene perdón. Y lo deja como en un misterio, es como un acertijo. ¿Cuál es?
Bueno, el pecado contra el Espíritu Santo, nunca ha quedado claro.
¿Pero
¿no?
cuál es eso?
No tiene por qué ser
eso. Yo lo descubrí un día en casa. Es que yo tengo mucho tiempo libre. Es que no quiera ser perdonado. Es el pecado de la soberbia. Entonces, el suicida no quiere ser perdonado. No quiere dejar de ir al infierno.
No lo sé, me parece...
No, esa
me parece
es la teoría.
Que el problema, yo creo que el problema es ese, que no...
O sea, decir, que es mucho más derecho, tú tienes
dolor
derecho a ir al infierno.
Alguien que está... Es que, joder, es que es una falta o sea, quiero decir, me parece un gesto inhumano.
No, pero sí,
me
parece...
Pero alguien familia. Que se está rebozando en dolor, que está sufriendo hasta tal extremo que dice, quiero acabar con mi vida, que nadie dijera, joder... Oye, esto no, o sea, no cuadra, no,
el problema,
o sea, no
es que
encaja.
Pero la lógica es inescapable. Claro. No, yo no creo tanto que por el tema de la soberbia, porque no está claro que el suicida sea más soberbio que cualquier otro pecador, pero es un pecador que desde luego no ha tenido tiempo de confesarse.
Oye,
eso seguro.
Yo estoy encantado, pero tenemos eso? Que comer y solo os quiero hacer una reflexión.
No solo de pan.
Una pregunta, porque hablaba Pablo sobre la hibridación. Sobre la hibridación de las religiones. Puede ser que hagamos como si fuese una ecualización. El ciudadano global bajará la ecualización de la importancia que tiene el hecho religioso, pues por ejemplo, que nos pasa en Europa, ¿no? En Europa, a la hora de construir una ciudadanía común europea, pues bajamos la ecualización de cuánto nos importa la divisoria de la diferenciación con el otro en términos de hecho religioso, y la subimos en otros aspectos, ¿no? A la hora de construir esa comunidad global. ¿Vosotros creéis que en esta construcción de una cierta ciudadanía colectiva acabaremos derivando hacia una hibridación religiosa? ¿Hacia una síntesis? Al igual que hay una síntesis del conocimiento, o al igual... ¿Habrá una síntesis del hecho religioso? ¿Con el Islam?
También, ¿no? Sí, hay
que
decir...
Es que sé que Pablo es muy aficionado al tema del Islam.
Bueno, hay que decir, creo que conozco las tres religiones monoteístas, ¿no? Conozco más el judaísmo que ninguna de ellas, a pesar de que no fui educado en ella, pero me parece la original, la más...
¿Verdadera?
La que ha llegado más lejos, sí, la más verdadera. Sí, en esto sí soy... Quiero decir, me parece la más verdadera de todas.
¿Te parece un modelo más robusto?
Me parece que tiene ciertas ventajas. Primero, está menos centrada en la muerte y en el más allá, ¿no? Eso me parece muy positivo. Y, por tanto, es menos sensible al problema que San Pablo plantea sobre el cristianismo, que dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Esto es un problema. Eso lo dijo él. No hay más. No lo tiene que decir nadie más. Y ese problema del judaísmo lo tiene en menor medida, ¿no? Está menos centrada en el más allá. Y eso me parece más fácil, me parece más robusto para nuestros tiempos, para un mundo en el que es más difícil creer en el más allá. Bien. Y lo que pregunta sobre si la hibridación religiosa, hombre, eso sería lo deseable, porque lo deseable sería que la gente rebajase precisamente el tono de la revelación y aumentase el tono de la razón en el hecho religioso. O sea, deberíamos aspirar a tener una religión más basada en universales, más ecuménica. Eso sería lo bueno, y además sería más verdadero desde mi perspectiva. Pero el problema está en que la gente razonable, desgraciadamente, no suele defender sus ideas con demasiada convicción.
Yo suelo ser bastante elogioso con la imperfección, y con la imperfección humana más. ahora que nos están echando de consensos políticos, sociales y demás, como para encima que lleguemos a consensos religiosos. Es decir, yo creo que no vamos hacia ese mundo. No necesariamente tiene que ser malo. Es decir, no necesariamente creo que el conflicto es negativo, pero no creo que vaya a haber una sensibilidad religiosa que podría ser muy interesante, con universales, que nos podamos entender todos, pero eso lo veo muy, muy alejado, pero en lo religioso, en lo político, en lo social, etcétera, etcétera.
Necesitamos, como decían en Watchmen, un extraterrestre que nos unifique. O una amenaza extraterrestre que nos unifique, ¿no?
Sí, bueno, hay un extraterrestre que unifica todo eso. ¿No? Dios no es de este mundo. Y lo está haciendo. Entonces, sí. Yo creo que la hibridación no es que vaya a darse o no vaya a darse, es que va a seguir dándose. Igual que ya se ha estado dando todo el tiempo. O sea, el cristianismo tiene sus raíces en el... Vamos, no. Tiene uno de sus libros sagrados en el judaísmo, que es el Antiguo Testamento. El Islam cree que Jesús es un profeta. El cristianismo después pilla la religión racional, si queremos llamarla así. Bueno, aparte de poner todas sus iglesias encima de los templos paganos y crear la Virgen, que es, pues yo qué sé, si quieres llamarle Atenea o Ogea o lo
que... ¿Pero eso se va a seguir dando?
Eso se está dando y se sigue dando, tanto de una forma más o menos, no sé cómo decirte, inconsciente, como a veces incluso consciente. O sea, yo el otro día me enteré que el jefe de los jesuitas, vale, que siempre son los más modernos y los más estos, hace meditación trascendental. Quiero decir, y aparte el Papa está todo el día recibiendo al...
Ups. Perdón, no te preocupes.
Pero aparte, por ejemplo, con la ciencia, que es otra forma de religión también, es otro... Bueno, perdón. Perdón, Pablo. Pero se puede entender como otra forma de religión, bueno, si la tomas como un marco...
Es una
marco...
cosmovisión, sin duda, ¿no? Y por eso es conflictiva con la religión.
Un marco global...
Por eso hay bueno, cierto, ¿no? Por eso hay que convivir en un terreno común y hay codazos. Es
pero porque son formas de entender la vida que se hibridan, pero de forma natural. Yo creo que es imposible que no pase, y está pasando. Lo que pasa es que esa hibridación, cuando hablamos de conceptos como hibridación, de palabras como hibridación, pensamos que es como darse la mano, abrazos y tal. No, normalmente sucede, nunca peor dicho en este caso por el tema de Dios, a hostias. O sea, en la síntesis. O sea, está habiendo constantemente una síntesis. O sea, los yo no sé si es una barbaridad decir lo que voy a decir, pero el terrorismo islámico lo que está queriendo es aumentar su proporción de en la fórmula, ¿sabes? Su sí. ¿Cómo se dice? Las cantidades del ingrediente que suponen en la fórmula a bombazos. Uh-huh. Pero yo creo que se está dando y no se puede dejar de dar.
Oye, pasar. Bienvenidos Silvia y Jorge San Miguel. Oye, Silvia, siéntate aquí un segundo, por favor. ¿No? Hoy estamos ya acabando, ¿vale? Última pregunta. Bueno, porque Luis me faltaba con lo de la hibridación.
¿Hibridas o
no? Bueno, yo es que creo que no vamos hacia esa fórmula. Entre otras cosas porque el consenso yo creo se está dando en la pérdida del sentimiento religioso.
¿Sí?
O sea, entonces todos nos estamos unificando en el sentido de que, bueno, nos da un poco más igual esto. Y por la otra parte, en el otro extremo del péndulo están los que permanecen, que cada vez van a ser más fieles a su tradición y van a tratar de mantenerla y de transmitirla y se van a hacer mucho más fuertes ahí.
Oye, una duda, y ya con esto acabamos, ¿vale? Respondedme si queréis, evidentemente es una pregunta que afecta a vuestra intimidad, pero...
Filos.
¿Cuándo fue la última vez que sentisteis la presencia de Dios? Si es que la habéis llegado a sentir en algún momento.
Sí, yo la he sentido muchas veces. Es decir, yo cada vez que veo una idea realmente asombrosa, cada vez que me siento asombrado, esta es mi relación más directa con Dios. No puedo decir otra cosa.
El asombro.
El asombro, la sensación de que el mundo tiene sentido, que es asombroso que lo tenga, ¿no? Lo que llamaba Wegener la irrazonable efectividad de las matemáticas, es un caso particular y particularmente vistoso. Y eso es algo que a mí me ocurre con frecuencia, ¿no? La sensación de que soy consciente en vez de no serlo. Bueno, todas estas cosas, o sea, yo son parte de de mi existencia permanentemente. Entonces, la sensación de la presencia de Dios no me parece algo demasiado lejano, y la verdad es que me cuesta un poco fijar un momento, quizá porque me parece más familiar que ¿no? Quiero decir, me parece algo, una sensación familiar, no es.
Pero
una
tú, por ejemplo, sí que la tienes identificada respecto del asombro, ¿no?
Indiscutiblemente, esa es la forma en la que en mi caso es más evidente, ¿no? La sensación de decir, wow, eso no se me había ocurrido, y es increíble que sea así. Y no, la sensación de que quizá esa inteligencia tenga que haber otra inteligencia claramente superior a la mía para que se le ocurriese eso que ahora
la química
estoy viendo.
De las células,
todo el mundo en su conjunto, sabes, por supuesto, y sobre todo nosotros mismos, los seres humanos,
de los grandes
por
satélites.
Supuesto, pero eso es lo básico. Lo importante es que existan seres humanos que piensen, ¿no? Eso es lo importante.
¿Estamos solos?
Los seres humanos, eso no lo sé, es una cuestión puramente técnica, científica, y no tiene Dios nada que ver con ello.
¿Crees que si existe Dios se preocupa sobre los humanos?
Primero, eso es una pregunta muy legítima. Es, quiero decir, esa pregunta es la gran pregunta. Y la respuesta a eso es, quiero decir, no puedo asegurar que sí. Me parece más, o sea, obvio, me parece más fácil creer en Dios. Me parece claramente más fácil creer en Dios que creer que se preocupe de mí. Es cierto que tiene a veces el mundo un poco dejado. Eso no lo podemos negar ninguno. El mundo está un poco dejadito, pero es bonito y eso hay que valorarlo también.
Luis, ¿cuál fue la última vez?
Hombre, yo coincido con lo que dice Pablo. A mí me pasa mucho con el tema del asombro, una manifestación de un Stendhal ante una obra de arte. Pasa
eso
mucho en las catedrales,
que,
está todo enfocado ahí. O también con razonamientos. Claro, bueno, es que está muy medido, ¿no? Pero yo sí que quizás he sido capaz de este asombro que comentaba Pablo, de interpretarlo como una, ya como un fenómeno cultural, y que me satisface y me da armonía en sí mismo, porque esto también tiene que ver con la fe que a mí me inculcaron y que es una cosa mucho más infantil. A mí, pues, hace décadas que no siento la presencia de Dios según a mí me la inculcaron, que era pensar que había un ente que me estaba hablando.
Porque tú cuando lo sentías en aquella visión infantil, sentías a un paisano con barba blanca que te acompañaba.
Y luego, por ejemplo, pues también te digo, pues haciendo meditaciones en el Opus Dei, ellos te lo guían muy bien, ¿no? Te va guiando, tienes una especie de guía espiritual, y en eso tienen mucha flexibilidad, que en otras cosas no las tienen, pero a la hora de meterte el gusanillo de... Y yo voy a hablar ahora aquí durante media hora, oscuras y tal, y tú te pondrás a pensar, o sea, es un grupo de gente y habla para todos, y tú te pondrás a pensar, pues yo qué sé, en el partido de fútbol del domingo, en la lectura de una novela, pero de repente volverás dentro de 13 minutos quizás, y Dios será cuando te esté hablando a través de mí. Dios va a guiar que tu atención se centre, y cuando tú te centres en lo que yo estoy diciendo, o sea, va a ser porque te estoy hablando a ti directamente, y va a ser algo importante para ti. Entonces, a partir de ahí te lo guían. Y eso sí que puede llevar a pensar que existe una causalidad. De hecho, si tú estás sintiendo algo, o tienes un anhelo de alguna manera, el hecho de que, o sea, quien te dice que no sea Dios el que te haya traído hasta aquí, te haya puesto a hacer este programa y te haya puesto en contacto con personas que sí pueden explicarte el hecho religioso. Es una tesis muy ganadora. Siempre gana.
Ángel.
Tramposo. No. A ver cómo lo explico. Yo una vez vi a Dios. No.
Oye.
Yo,
por ejemplo, tener a alguien que diga, no, yo siento que Dios me habla. ¿Cómo, no? Es decir, o sea,
sabía
¿cómo
que
se produce
que
esa,
es hablar,
esa?
Que es Dios, que es muy complejo. Pero yo, en principio, iba a decir comulgo, no sé si es demasiado, una palabra demasiado cargada aquí. Estoy de acuerdo con lo que han dicho Pablo y Luis, de que es una sensación de armonía, de sentido. Todo tiene sentido. Y yo lo he sentido, estoy muy mal con las palabras hoy, pero es que no he desayunado, perdón. Lo he sentido en momentos como esos, en los que son momentos, experiencias radicales, llaman algunos en filosofía y tal, y no llega al punto de epifanía, etcétera, pero más o menos. Pero curiosamente, de repente, me dio por hacer meditación trascendental. Porque yo a veces soy un poco...
Que ha salido ya cuatro veces ese término.
Novedoso. Sí,
y quiero que luego te pares y lo expliques, porque veo que para ti te está funcionando o tiene un sentido.
Pues mira...
¿Qué es meditación trascendental?
Buena pregunta.
No, pues explícalo, pues porque igual hay gente
coger
que...
Coger todo esto,
¿sí?,
y ponerlo entre paréntesis,
¿sí?,
y en el fondo, y darte cuenta de que lo que hay antes de todo eso es precisamente lo que le da a todo eso esa sensación de armonía.
¿Pero es una práctica o qué es?
Es una práctica, es intentar...
¿Y cómo es?
Bueno, pues es ponerte, sentarte, bueno, cada uno se sienta como, bueno, como le dé la gana.
Es meditación.
Intentar poner la mente en blanco.
Vale,
parar,
sí.
Parar. Intentar poner la mente en blanco.
Todos entonces, los días a las 6 de la mañana.
Hombre, yo a las 6 de la mañana, si no te importa, prefiero dejar trabajar al subconsciente, que también es importante. Pues no lo hago todos los días porque soy muy flojo. Sí. Pero debería. Yo cuando me he puesto a hacerlo, lo he hecho. Sí.
Dale, dale, Ángel.
Lo hago por la mañana, cuando estoy en mi mejor momento. También eso, a lo mejor por eso me dan esas sensaciones de bienestar tan profunda. Pero a mí me parece que era muy significativo que yo detectara. ¿Cómo decir? ¿Me puedo poner muy cursi?
Sí, claro, joder.
Bueno, lo siento, ¿eh?
¿Pero por qué?
O sea... los hindúes, y no soy muy entendido, pero más o menos lo que yo he creído,
¿sí?,
que es el hinduismo, tiene un dios que se llama Brahman, sí, o Brahman. ¿Me puedes corregir?
Brahman,
si...
Brahman.
¿Sí? Entonces ellos consideran que eso es como un fuego. Un fuego que es la conciencia, alguna vez la gente le llama la conciencia, es de donde surge el sentido de alguna manera, uh-huh, algo que va más allá de lo material, lo que no es material, todo, uh-huh, lo que no es material, el espíritu, le puedes llamar de miles de maneras.
La conciencia, la consciencia.
Exacto, entonces de ese fuego saltan chispas,
sí,
y eso lo llaman Atman, por ejemplo, me va. Estoy aquí, me parece que estoy en el examen.
Si cometes algún error, no pasa
vale,
nada.
Vale, vale, gracias, amigo. Venga, entonces,
esas chispas.
Y ese es tu conciencia individual. Y entonces, pues, cuando tu ser individual se acaba, te mueres, lo que haces es que vuelves al fuego. Entonces, dejas de ser, no dejas de ser porque tú estás ahí como parte del fuego. Entonces, cuando lo que intentan llegar la gente que hace meditación trascendental de verdad, y no como yo, que soy un poco zoquete, pero
fuego,
alguna vez me gusta pensar que a lo mejor he llegado a algo parecido, es que tú te pones en contacto directamente con esa base. Uh-huh. Y para ponerte en contacto con esa base, lo que tienes que hacer es intentar dejar de pensar, iba a decir pensar como un Atman, no, pero eso significa pensar en general. Uh-huh. O sea, ¿me explico?
Sí, 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 sí.
Porque cuando eres Brahma, no, ni piensas ni nada, eres puro pensamiento,
sí,
pura conciencia.
Te diluyes en la totalidad.
Entonces, pero el Atman individual, buenas cosas que estoy diciendo,
dale.
Se siente, es capaz de percibir la inneidad que tiene, sí, la parte de fuego que es. Entonces, por eso sientes constantemente emoción ante la armonía que intuyes. Uh-huh. Pero es que de repente, si eso lo anulas, paradójicamente entras en contacto con ese fuego generador de todo eso. Uh-huh. Y entonces pues te da como mucho gustito.
Es como una sensación. Esto, perdóname que te
y eso es Dios, ¿no?
Claro, esto es un poco como esa sensación de que te estás acercando al misterio y que tienes como una intuición de que de repente todo cobra sentido o que
efectivamente
hay una sincronía,
no,
en el universo,
sí, sí,
¿no?
Exacto.
Esa sensación,
esa,
que no sé exactamente por qué la tenemos los seres humanos a veces, ¿no? Y cómo buscarla activamente, entiendo que forma parte dentro de esa...
Más bien
de
pasivamente, lo más pasivamente que pueda.
Bueno,
no, pero es activamente para conseguir
la vocación
la
de búsqueda. Ahí.
Sí, verdad,
el
sí,
tema
verdad.
Es que entiendo que esa vocación de búsqueda, entiendo que ahí se incorpora toda la tradición de
mística,
monjes, sí, retiros espirituales, meditación trascendental...
Y en el fondo lo de Luis, sí.
Los ejercicios espirituales... que no me acuerdo ahora de quién son, de San Ignacio,
a los jesuitas,
los, claro, que tiene que ver también con la reclusión, con la perforación de la identidad, ¿no? Volviendo a tal.
Bueno, los hindúes están millones de reencarnaciones para eso, ¿eh? O sea que también hay que tomárselo con mucha calma.
Bueno, a lo mejor yo voy ya por la 2
sí,
millones.
Claro, 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 por supuesto. Adelantadísimo.
Última vez que tuvieras la sensación de comunión con Dios.
Yo soy poco de epifanías y experiencias radicales. Eso es lo primero.
Porque eres vasco.
Yo soy sevillano.
Del Real Madrid, pero sí. Muy... no, yo esas experiencias radicales no van conmigo. Yo creo que las experiencias de Dios son aquellas experiencias en las que yo siento que me alejo de mi yo, que lo que se está viviendo es algo mucho más profundo, ¿no? Y que me estoy alejando del yo. Por eso intento no analizar o no decir esto es una experiencia de Dios, sino dejar un tiempo Y pues cada cierto tiempo sí que intento buscar, no la meditación trascendental, pero sí ese espacio de silencio, igual por la tradición cristiana en la que estoy inmerso, para ir analizando y descubrir si realmente esa experiencia era una experiencia que me volvía a mí, al yo, sí, o trascendía de mí, ¿no? Y eso pues lo intento hacer cuando tengo tiempo, en ese sentido. Pero ya digo, no buscando las experiencias radicales, ni la conversión, ni las caídas de caballo, ni nada por el estilo, porque habitualmente esas suelen ser las que te atan al yo, y entonces poco puedes trascender, ¿no? Sí que es cierto que el asombro, todo lo que habéis estado comentando, por supuesto, pero sí que dejo pasar el tiempo para analizarlo y para intentar buscar ese discernimiento de si realmente...
Vale. Silvia, ¿quieres comentarnos algo sobre el hecho religioso? No. Jorge. Es que antes de... No. Oye, esto es un programa Jam Session. Señores, pues yo creo que nos vamos a ir a comer. Solo voy a hacer una última reflexión. Yo os agradezco muchísimo que hayáis estado. Sí que me doy cuenta de una cosa. Sorprendentemente, esto es casi como hablar de una intimidad muy profunda de las personas. Y tener gente que se exprese con una cierta libertad y que no le dé pudor, porque hemos encontrado ya ese punto histórico en el que hablar de estas cosas da como un poco de pudor. No te entiendo muy bien la razón por la cual esto es así, pero ahora es así. Pues yo creo que esta conversación ha sido una de las que más he disfrutado de los 67 programas que lleva Extremo Centro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.